Momento. Padre, te damos gracias por tu presencia en este lugar, porque es palpable, porque tú estás con nosotros, porque tú nos amas, Señor. Padre, yo te pido que tu palabra el día de hoy nos rete a cambiar, a modificar patrones de nuestra vida que pueden estar afectando a nuestra familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy voy a orar por mi garganta. Es la alergia de este tiempo. Pero el día de hoy vamos a continuar con la cuarta parte de nuestra serie Diseño Original. Hemos estado hablando de la familia las últimas 3 semanas. Esta es la cuarta. Y yo quiero iniciar diciéndote algo que viene de parte de Dios. A pesar de tus circunstancias actuales, sin importar cómo esté tu familia el día de hoy, Dios puede y quiere hacer un milagro en tu familia. Y todo lo que aquí vas a aprender está basado 100% en la Biblia. Hace unas semanas hablábamos de poner orden en la casa, ¿recuerdan? Algunos que estuvieron aquí, hablábamos del orden de Dios para nuestras casas. También hablamos la semana pasada de lo importante que es la familia espiritual y adorar juntos como familia. El día de hoy quiero llevarlo más allá y quiero llevarlo a lo que sucede dentro de cada hogar aquí representado. Dentro de cada hogar que aquí estamos representándolo. Y quiero, hoy le puse el título Fortaleciendo la Familia. Y el día de hoy yo te quiero dar 5 principios básicos y bíblicos de cómo fortalecer tu familia. Principios bíblicos. Principios son aquellos que marcan un camino. Es algo fuerte. Se me fue el nombre de esto, de un pilar que puedes construir encima de él. Estos principios no suceden por arte de magia. A veces a los cristianos nos gusta esto, que oren por mí para que se arregle todo lo que está mal. Que oren por mí, por ahí había un pastor o un evangelista que oraba para que bajaran de peso. Y fue muy famoso. Yo lo anduve buscando y nunca llegué con él. Pero a los cristianos y a los seres humanos en general nos encanta que las cosas sean rápido. Que oren por mí. Una ocasión Marcos Witt, un cantante y pianista muy famoso, hace muchos años lo escuché contar la historia que una mamá llegó con su hijo de 7, 8 años y le dice, ore por mi hijo para que toque el piano con usted, como usted. Y Marcos Witt la volteó a ver enojada y le dijo, enojado, y le dijo, claro que no. Voy a orar para que le dé usted disciplina como mamá, para que lo lleve a clases de piano por años como fui yo. Y que le dé disciplina a su hijo para que por años ensaye como ensayé yo. Y entonces, si él es disciplinado y fiel a un instrumento, él va a tocar mejor que yo. Pero a los cristianos nos encantaría que nos pusieran la mano y todo cambiara. Y dije, nos encantaría. Entonces, recuperar tu familia es algo que va a requerir tiempo, disciplina, va a requerir ejercicio, repeticiones. Y es de lo que yo hoy te quiero hablar. Yo quiero que por un momento te imagines esto. Carlos Slim, el ingeniero Carlos Slim, es uno de los hombres más ricos del mundo. Está por lo menos en el top 10, lo último que chequé. ¿Qué pasaría si él se sentara y te dijera, te voy a regalar 1 hora de mi tiempo? Un hombre que tiene toda la experiencia del mundo con negocios, haciendo intercambios comerciales tan grandes que lo han dejado billonario. Yo creo que platicar, tú si tienes un negocio, planeas un negocio, con un hombre así te cambiaría la vida. Hoy yo te quiero decir que estás a punto de escuchar lo que el creador del universo, no un hombre, el que nos creó, el que diseñó al hombre, a la mujer, el que diseñó a la familia, dice acerca de la familia. Entonces, yo quiero que lo que hoy vamos a hablar lo tomes muy en serio. Tu familia es lo más valioso que tienes. Te des cuenta o no, tengas 10, 12 años o seas ya un adulto mayor, tu familia es lo más importante que tienes. Está expresado, cuando hay parejas sanas en una iglesia, fuertes, hay una iglesia que florece. Cuando hay un marido y una mujer en una casa que se aman y caminan juntos, los hijos florecen. Cuando hay familias sanas, parejas sanas en una sociedad, la sociedad es transformada y cambiada. ¿Por qué? Porque la familia, parte del diseño original de Dios, es este centro que da vida a todo lo demás. Si tú estás batallando con tus hijos, si tú estás batallando en tu economía, si tú estás batallando en cualquier área, muy probablemente antes de buscar en otros lados, lo que te pido es que veas a lo íntimo de tu relación con tu cónyuge. Porque es de ahí donde emana la vida. La Biblia es el tesoro más grande que puedes tener en tus manos. Porque en la Biblia vas a encontrar esa estrategia para tu pareja, esa estrategia para tus hijos, vas a encontrar estrategias, vas a encontrar consejos, que como lo hemos visto los domingos, no es necesario nada más conocerlos, sino aplicarlos. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces, yo hoy te quiero dar 5 consejos. ¿Cuántos van a ser? 5. Número uno. Este se oye bien fácil. Dice, compréndanse unos a otros. Voltea con el de un lado y dile, te comprendo. Si tú hablas español, tú sabes que no es lo mismo escuchar a comprender. Tú puedes escuchar a una persona, pero comprenderla es totalmente diferente. Comprender a alguien requiere tu atención. Realmente comprender a alguien requiere tu empatía, requiere tu amor, requiere tu tiempo. Comprender a alguien requiere muchas cosas. Escucharlo no, pero comprenderlo sí. Primera de Pedro 3:7 dice así. De igual manera, ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así, fíjate la última promesa, así nada estorbará las oraciones de ustedes. Cuando yo te hablo y te digo que la pareja es de ahí donde produce vida. Esto es de lo que te estoy hablando. No me quiten el versículo. Dice, así nada estorbará las oraciones de ustedes. Qué importante es que tú y yo entendamos la importancia no tan solo de estar casado, hombres que están aquí. No es nada más me casé con una mujer, con esta hermosa mujer o con esta mujer. No importa en qué espectro del tiempo estés ahorita con ella. Lo importante es que Dios nos dice, tú tienes una tarea y es la de ser comprensivos. Ahora, a veces comprender a la mujer es más difícil que leer un libro de física cuántica, pero ese es otro tema. Pero la verdad es que el hombre tampoco es fácil de entender. ¿Sí? Esa es la verdad. La Biblia es un libro de principios y algo que nos deja como tarea es ser comprensivos los unos con los otros. Dios nos instruye a ser comprensivo. Ser comprensivo es una virtud, fíjate bien, que se aprende con la práctica. Tienes que practicar. Tú y yo tenemos muchos tipos de relaciones con diferentes personas. Algunos es como nuestra esposa, nuestro esposo, otros es con hijos, otros es con papás, otra es con amigos, otros es con compañeros de trabajo. Hay diferentes tipos de relaciones. Y algo que Dios nos pide es, tú tienes que comprender. Tenemos que aprender a comprender. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué quiere decir comprensivo? A mí me llamó mucho la atención la palabra comprender en el griego. Porque la palabra comprender viene como conocimiento. Si quieres una traducción rápida, es conocimiento. Comprender es comprender, es tener conocimiento de algo más. En este caso, como se utiliza en ese versículo, conocimiento quiere decir, ser comprensivo quiere decir conocimiento de lo que la otra persona quiere o necesita. Otra traducción es sabiduría. El comprender implica algo más que empatía, implica que yo me tomo el tiempo para entender el contexto. Vamos a hacer aquí un ejercicio. ¿Cuántos de aquí están casados? Levántenme su mano. Bien en alto y orgullosos, así muy bien. Lo sepas o no, tu cónyuge trae un contexto de vida. Trae necesidades. Esto a mí me costó mucho trabajo entenderlo y es algo que Dios está obrando en mí ahorita. Trae necesidades, trae situaciones. Tú mismo traes contextos en tu niñez que ni siquiera a veces tu cónyuge sabe. Comprender es darte el tiempo de conocer a esa persona que amas. Comprender es darte el tiempo de conocerla y poder decirle, sé lo que es importante para ti. Entonces, lo que es importante para ti va a ser importante para mí. Comprender es algo tan profundo y a la vez tan espiritual que por eso esto se habla al esposo. Se habla en el seno del matrimonio. ¿Por qué creen que Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, le dijo, esta es para los esposos? ¿Cuál es la pata que cojeamos los esposos? Estamos hablando con nuestra esposa y díganme si no es verdad y estás echándole un ojo a ver si alguien el mensaje que te llegó. O estás haciendo otras cosas. Este mensaje es para nosotros porque Dios sabe lo que necesita nuestra mujer. Necesitamos comprender. Ahí es donde demostramos cuánto amamos. Ahora, esto se aplica a cada etapa de nuestra vida. Imagina un padre. A mí me gustaba mucho el básquetbol de joven y la verdad el fútbol no tanto. Y resultó que mi hijo, el mayor, le gustó el fútbol y no el básquetbol. Entonces él empezó a ir a juegos de, ¿qué creen? De fútbol. Y pues cuando te gusta el básquetbol es como tres pasos abajo. No sé si me entienden. No es cierto. No se enojen todos los futbolistas. Pero es como si un padre al que no le gusta el fútbol, su hijo le gusta el fútbol y dice, bueno, pues te dejo ir. ¿Eso es comprenderlo? Comprenderlo es agarrar e ir. Hoy veía un TikTok que me dolió en el corazón. Me mandaron este videito. Y era de un papá que decía, reconozco que cometí un error. Fui a ver a mi hijo a un juego de fútbol y cuando él estaba jugando recibí una llamada y me puse a hablar por teléfono. Cuando terminó el juego, llegó con la mamá y le dijo, ¿cómo te fue en el juego? Bien, ¿tu papá te echó porras? Me dijo, no, mi papá ni estuvo en el teléfono. Y luego sale el papá, a partir de hoy mi teléfono se queda en el carro cuando voy a ver jugar fútbol a mi hijo. El comprender es entender, a mí no me gusta. A mí no me gusta esto que tú disfrutas. pero yo entiendo. Dios me da sabiduría para entender que si a ti te gusta, entonces eso va a ser importante para mí, aunque a mí no me guste. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a ser el primero que voy a estar echándole porras a mi hijo cuando juega fútbol, aunque a mí no me guste el fútbol. Una persona le dijo: oye, pero has gastado tanto dinero en el fútbol, ¿tanto te gusta el fútbol? Y esta persona le respondió: no, a mí no me gusta, pero a mi hijo sí. Comprender es entender, es valioso para él, para ella, es valioso para mi compañero de trabajo. Tenemos que ser comprensivos. Ser comprensivo con tu familia no es que los aguantes un ratito o que les regales unas horas, es que inviertas tu vida en lo que ellos amas, aunque tú no lo ames. Ser comprensivos. Entonces, ¿cómo desarrollo la comprensión? Este conocimiento, esta sabiduría. Número uno, haciendo espacio en mi mente, en mi corazón, para conocer lo que a ellos les gusta. Haciendo espacio. Si eres papá, cada uno de tus hijos es distinto y disfruta de diferentes cosas. Yo tengo una hija que disfruta de irse a Barnes & Noble y sentarse con un café a leer un libro. Y tengo a otro que disfruta irse a jugar básquetbol lleno de lodo o lo que sea, grite y grite y juegue todo el tiempo. Son distintos, pero yo tengo que comprenderlo. Tienes que hacer tiempo para conocer las necesidades de cada miembro de tu familia y tienes que hacer tiempo para escucharlo. Santiago 1:19 dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para escuchar, para enojarse. Es esto. Es aprender a conocer a la otra persona. ¿Estamos? Número uno. ¿Cuál es el número uno? Compréndanse unos a otros. Ese es el primer consejo de parte de la Biblia. Número dos. Segundo consejo. Este es duro. Cumple tus promesas. Ni modo, vamos a orar por ustedes. Más los de este lado, que si de este lado como que estaba, sentía así el espíritu. Ser generoso al hablar de las bondades de otros, pero sé muy cuidadoso con lo que prometes. Sé generoso con las bondades de otros, pero sé muy cuidadosa o cuidadoso con lo que prometes. Como papás estamos muy acostumbrados. No, sí, yo lo hago, te lo prometo. No, yo voy a hacer esto, te lo prometo. Y llega el momento y realmente lo único que queríamos era sacárnoslos de encima, ¿cierto o falso? Lo hacemos en cada etapa de nuestra vida. Si de tu boca salió, yo voy a hacer esto, tienes que hacer hasta lo imposible por hacerlo. Si se te tiendes a que se te olviden las cosas, pon una alarma que te lo recuerde, si eres como yo. Pero tenemos que aprender como padres, cuando tú prometes algo y no lo cumples, aunque tu hijo no te diga, ¿qué pasó? Tu hijo se acuerda. Y años más adelante, mira, te lo digo por experiencia, te lo van a sacar. Esposo, si prometiste algo. Hoy estaba aquí estudiando en la tarde esto. Y recibo un mensaje. No, no les voy a contar porque son muy chismosos ustedes. Recibo un mensaje de mi esposa. Me dice: no, pues gracias por lavarme los platos. Y en ese momento se me viene que me iba a bañar para venirme a estudiar temprano aquí. Y de repente le digo a mi esposa, no, yo ahorita lavo los platos antes de irme. Y yo escribiendo, tienes que cumplir tus promesas. Entonces les pido una disculpa a todos y a mi esposa. Le digo, no, ahorita sirve que llego y lavo también los de la comida. Pero si prometes algo, tienes que cumplirlo como papá, como esposo, como hijos, hijos que están aquí. No prometan nomás para que el papá se calle. Sí, mamá, ya lo voy a hacer. Sí, papá, ya, ya. Eclesiastés 4, perdón, 5, versículo 4. Dice, cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla. Porque a Dios no le agradan los necios. Cumple todas las promesas que le hagas. Siguiente versículo dice, es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. Y tú puedes decir, es que eso es para Dios, eso es sabiduría. Claro que con Dios no lo hagas. Pero esta es sabiduría. Es Salomón diciéndole, es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. Si prometiste amarla en tiempos buenos y malos, adivina qué espera Dios de ti, que la ames en tiempos buenos y malos. Si tú prometiste honrarle y respetarle y serle fiel, Dios espera que honres, respetes y seas fiel. Cumplir en una promesa habla de la lealtad del corazón, habla de la pureza del corazón. Aquel que no cumple promesas habla de que hay una deslealtad. Por eso hay tantos hijos, familias lastimadas de padres que dicen, no vuelvo a tomar, hijo, te lo prometo. Después de que ven los destrozos que crearon en una borrachera. Pero el siguiente fin de semana, ¿qué sucede? Es mejor que no hagas promesas. Habla de una deslealtad del corazón. Proverbios 3, versículos 3 y 4. Dice, nunca permitas, di conmigo, nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Entonces, me encantan estas frases. Pónganme el versículo 4. Dice, cuando tú haces que la bondad y la lealtad, dice la Biblia, entonces, di conmigo, entonces, tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente y lograrás una buena reputación. Y la fuente de bendición de David y de muchos otros hombres de Dios no fue su perfección, fue esto, su lealtad. Cuando cumplimos nuestras promesas, estamos edificando confianza. Te lo voy a repetir. Cuando tú cumples una promesa con tu hijo, con tu esposa, con quien sea, estás edificando confianza. Y la confianza es el fundamento sobre el cual la familia está siendo edificada. Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Has dejado de cumplir alguna promesa que ahorita estás... como yo, iba a llegar a lavar platos como yo? ¿Alguna promesa que le hayas hecho a tu cónyuge? Quizá muchos de ustedes tienen que llegar a repasar sus votos matrimoniales. Número 3, brinda respeto. Di conmigo, respeto. Es imposible tener una relación íntima con alguien si no hay respeto. A veces me pregunto si esta es la razón por la que muchos no tenemos una relación íntima con Dios, porque no mostramos respeto por Él. Proverbios 14:26 dice, los que temen al Señor están seguros y Él será un refugio para sus hijos. cuando nosotros como cabeza de hogar, estoy hablándole a papá y a mamá, no mostramos respeto por Dios y las cosas de Dios, el resultado son familias frágiles. Lo acabamos de leer, lo contrario. Pero si tú y yo mostramos honra y respeto por Dios y las cosas de Dios, el resultado va a ser una familia fortalecida. Otra palabra para respeto es honor. Romanos 12:10 dice: ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense al qué, al honrarse mutuamente. Dice: deleítate al honrarte, deleítate al respetar. Lo primero que empieza a fracturar el matrimonio es cuando una falta de respeto sucede en el seno familiar. Cuando una falta de respeto, un insulto, un golpe, un empujón sucede, se rompe el respeto. Y qué difícil es volver a construir de ahí. Pero cuando tú te deleitas honrando, respetando a tu esposa, a tus hijos, aún a tu suegra, estás dándoles un alto valor. Estás dándoles un alto valor y estás declarando con tu actitud: tú vales mucho, por eso mereces mi respeto. El respeto habla desde dentro de nosotros, qué es lo que realmente sentimos por las personas. El respeto, yo puedo respetar a mi esposa en su cara y por detrás deshonrarla, eso no es respeto. Tú puedes respetarme a mí de frente y hablar de mí a mis espaldas, eso no es respeto. El respeto es que donde quiera que estoy y con quien estoy, yo honro tu vida. Honra la vida de tu esposa, de tus hijos, honra la vida de otros. Aprendamos a respetarnos, a respetar las pertenencias de otros, la privacidad y el tiempo de los demás. Aprendamos. Filipenses 2:3 dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Número 4, después de respetar, anima y alienta. Anima y alienta. Primera de Tesalonicenses 5:11 dice: así que aliéntense y edifíquense unos a otros. ¿Cómo animamos a nuestra familia? Yo te voy a dar 3 cosas como puedes animar en tu casa. Número 1, es muy sencilla: sonríe. Sonríe. Nunca menosprecies el poder de una sonrisa. No solo va a embellecer tu rostro, sino que alegra el corazón del que lo recibe. Aprende a sonreír. Vamos a practicar. Gracias, muy bien. Número 2, da nada más con tu sonrisa, con tus palabras. Hoy iba a hablar de las palabras, pero decidí ponerlo para la otra semana. Las palabras tienen un poder asombroso. Habla palabras que edifiquen. ¿Qué es que edifican? Construyen, levantan, forman cosas bonitas. Con tus palabras, con tu sonrisa, con tus palabras. Y número 3, señalando las virtudes de la otra persona. Las personas que buscan oro en las minas saben que casi siempre el oro está entre tierra, rocas o lodo, y se tiene que buscar. Yo te quiero animar a buscar el oro en las personas, porque todo ser humano tiene piedra, tierra y lodo, pero dentro hay oro que Dios puso en cada uno de nosotros. Aprende a buscar el oro. Dejemos de enfocarnos en lo malo. Y por último, y con esto termino, pide y ofrece perdón. Pide y ofrece perdón. Cualquiera que ha vivido en la familia
en alguna familia puede entender que va a ser lastimado, va a ser decepcionado y va a ser desilusionado. Eso nos ha ocurrido a todos en nuestras familias, pero eso no quiere decir que ahí termina nuestra relación con ellos. En ocasión le preguntaron a una pareja que tenía 54 años de casados y la pregunta fue: ¿cómo le hicieron? ¿Cómo es que alguien aguanta 54 años casados con una persona? La respuesta, ¿quieren oír la respuesta? El viejito dijo lo siguiente: menosprecias muchos detalles insignificantes y practicas el perdonar y pedir perdón. Menosprecias muchos detalles insignificantes, que si somos honestos, la mayoría de los conflictos en los matrimonios y en las familias son por detalles insignificantes. Y aprendes a pedir perdón y a perdonar. Colosenses 3:13 dice: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Así que, una vez más, como resultado, ustedes deben perdonar a otros. Perdonar no es algo que se nos da fácilmente. Más cuando sientes que tú fuiste ofendido. Perdonar es algo con lo que luchamos. Parece más natural para nosotros guardar rencor, acumular amargura, guardar resentimiento, decir ya no le hablo más, no vuelvo a ir. Eso es lo que se nos da naturalmente. Pero sin embargo, la Biblia es clara. Recuerda que el Señor te perdonó a ti. Entonces, hay algo que el Señor espera de ti, y es que tú extiendas ese mismo perdón a los que te ofendieron. En una ocasión, esto lo leí en un libro, un padre y un hijo se pelearon y se separaron por muchos años, dejaron de hablarse. Un día el padre reconoció que necesitaba arreglar las cosas con su hijo y no lo encontraba. Y era en la época donde no había internet, era en 1930, me parece, 35, solo había periódico. Entonces este padre va y saca todos sus ahorros y compra la página principal de un diario y escribió lo siguiente: amado Paco, te espero el sábado a las 5 de la tarde en la oficina principal del periódico. Todo está perdonado. Te amo, tu padre. Salió el periódico. El sábado a las 5 de la tarde llegaron casi 800 jóvenes llamados Paco al periódico buscando perdón y amor de su papá. Porque la gente, nuestros jóvenes, necesitan el perdón. Anhelan perdonar y ser perdonados. Este mundo está lleno de familias que desesperadamente anhelan reconciliación. Hoy te quiero decir: aprende a perdonar y a pedir perdón. Hoy es el día donde tú aprendes a perdonar y pedir perdón. ¿Quieres fortalecer tu familia? Aprende a perdonar. Aprende a pedir perdón cuando te equivocas. Los dejo con los 5 consejos. Pónganme la que sigue. Compréndanse unos a otros. Cumple tus promesas. Brinda respeto. Anima, alienta y pide y ofrece perdón. Como dije en un principio, esto no sucede por arte de magia. Esto requiere apropiártelo y practicarlo todos los días. Y yo te aseguro que si tú aprendes a vivir de esta manera, tu familia va a ser fortalecida, sin importar la condición que esté ahorita. ¿Por qué no cierras tus ojos?
Si Dios te habló en alguna área de las que acabo de hablar, o en todas, este es el momento donde puedes decirle: Señor, perdóname. Pero también este es el momento donde le das gracias porque te permite estar vivo para poder cambiar y dar pasos para la sanidad de tu familia. Señor, perdónanos. Que sabemos que nos hemos equivocado, Señor. Que hay áreas de nuestra vida donde te hemos sacado, donde no te hemos honrado y donde hemos lastimado a nuestra familia. Espíritu Santo, yo te pido que tú hagas una obra profunda en cada corazón aquí. Señor, quizá aquí en este lugar hay matrimonios que están pensando en el divorcio, en la separación. Quizá en este lugar hay hijos que están pensando huir de casa o no volver a hablar con papá y mamá. Quizá en este lugar hay profundas raíces de dolor, de división que han dividido sus familias. Espíritu Santo, tú eres un Dios que obra milagros. Tú eres un Dios que cambia destinos. Padre, yo te pido que hagas una obra preciosa con cada uno que ha escuchado tu palabra. Señor, que ellos puedan salir de aquí llenos de esperanza, porque saben qué es lo que pueden llegar a hacer en casa. Padre, no quiero que... No, yo sé que tu anhelo no es que nadie salga aquí con culpabilidad, Señor, sino que puedan salir de aquí sabiendo que como tienen vida, todavía tú puedes obrar en ellos y por medio de ellos. Padre, haz una obra poderosa en cada uno de tus hijos. Ahí donde estás, ¿por qué no oras por tu familia? Tómate un momento y dile: Señor, yo te entrego mi familia. Yo pido que tú hagas una obra poderosa, preciosa en ella. Ahí donde estás, ahí donde estás, ora por tu familia. Declara bendición sobre de ella. Declara tu su presencia. Que Él abrirá caminos donde ya no lo hay. Hazlo, Espíritu Santo. ¿Por qué no te pones de pie y lo cantas con fe? Sí, sí.
Luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Milagroso, abres camino, cumples promesas. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Milagroso, abres camino, cumples promesas. Luz en
mientras todos tienen sus ojos cerrados, a mí me gustaría orar por aquellas familias que el día de hoy están atravesando dificultad. A lo mejor entre marido y mujer, a lo mejor con los hijos o con algún otro miembro de la familia. Pero mientras todos tienen sus ojos cerrados, si tú necesitas que Dios obre en tu familia, ¿por qué no levantas en alto tu mano con fe? Si tienes a tu esposa, a tu esposo a un lado y están enojados ahorita, vence el orgullo y tómale de la mano. Hombres, espero que sean ustedes los que dan ese paso. Levanta en alto tu mano, Padre, en el nombre de Jesús. Yo sé que tú has traído a cada uno de ellos porque tú tienes un plan para ellos. Porque tú quieres obrar en sus vidas, en sus corazones. Espíritu Santo, yo te pido que traigas sanidad, Espíritu de Dios. Trae sanidad, Espíritu Santo. Trae sanidad a cada hogar aquí representado. Los que hoy llegaron con planes de divorcio, los que hoy llegaron, Señor, sin expectativa de lo que viene por delante para ellos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy hablamos sanidad. Hoy hablamos sanidad a cada uno de ellos, Padre. En el nombre de Jesús, ahí donde estás, dile: Dios, sana mi matrimonio, sana mi familia, sana.
Vamos, iglesia, empieza a orar. Y tu hijo, si estás ahí, empieza a orar por tu familia, por tu hogar, por el matrimonio de tus padres. Y hombres que estás aquí casado, empieza a bendecir a tu esposa. Empieza a declarar sobre ella vida. Bendícela, aprovecha este momento para bendecirla. Tus palabras tienen tanto poder. Hay tanta bendición en tu boca como hombre, como jefe de familia. Empieza a declarar y hablar sanidad emocional, libertad en el nombre de Jesús. Vamos, bendícela en el nombre de Jesús. Bendecimos, Señor, cada matrimonio. Ahora tú, mujer, también toma este tiempo para bendecir a tu esposo. Bendícelo, empieza a declarar vida sobre él. Declara con tus manos, ahí pon tus manos sobre él y declara en el nombre de Jesús que él es un hombre que ama la santidad y que odia el pecado. Un hombre fuerte, lleno de sabiduría, que se deja dirigir por Dios. Empieza a bendecirlo. En el nombre de Jesús bendecimos a cada matrimonio en este lugar. Bendecimos en el nombre de Jesús lo que tú has unido, Señor. Porque tu palabra dice que lo que tú has unido, que no lo separe el hombre. Aún, Señor, nuestros pensamientos, Señor, o nosotros mismos. Eres tú, Señor, más fuerte, Señor. Cordón de tres dobleces, Señor. Eres tú, Señor, el que lo ha hecho, Señor, en el nombre de Jesús.
Y si tú estás aquí, tú necesitas ser más comprensivo. Ahí donde estás, dile: Señor, ayúdame. Ayúdame a entender las necesidades de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos. Padre, ayúdanos a ser hombres y mujeres comprensivos. Que podemos honrar tu palabra. Que honramos tu palabra con nuestras actitudes en casa. Señor, ayúdanos a cumplir nuestras promesas. Padre, a no hablar por hablar, Señor, sino a cumplir nuestras promesas, a ser respetuosos los unos con los otros, a animar a mi familia. Señor, y ayúdanos a pedir perdón y a perdonar cuando así sea necesario. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos tantas gracias. ¿Por qué no terminas dándole gracias a Dios ahí donde estás? Ahí donde estás, dale gracias a Dios por su palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor.